En verano en realidad no solo vamos a la playa, es el momento ideal para los que nos gusta mirar el cielo, para los que tenemos eso ya casi como un deporte incorporado a la vida, momento ideal para tirarse a mirar las estrellas, y que uno a veces no sabe ni lo que está mirando, o intenta adivinar cuando somos varios que nos gusta mirar pero que no sabemos nada, intentamos, no, esta te juro que está la estrella, no, aquello es tal cosa. Bueno, esta tarde les proponemos acercarnos a ese universo que tenemos arriba, nos pueden mandar todas las preguntas que tengan, todas las dudas, porque estamos con el profesor Gonzalo Vicino, profesor de astronomía, autor de los manuales más usados en nuestro país sobre astronomía, como Atlas del Cielo, Las Estrellas, Prácticas de Astronomía. Él mismo tiene un observatorio astronómico en Villa Serrana, da cursos para todo el que quiera de astronomía en nuestro país. Gonzalo Vicino, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lucía?
¿Cómo anda?
Una pregunta primero, Vicino. Por lo general se dice que el cielo uruguayo es tiene muchas más estrellas del cielo de Sudamérica que el del norte, ¿no? ¿Cuáles son las características reales? ¿Cuánto hay de realidad y de mito en eso?
Bueno, el cielo del hemisferio sur tiene muchas más estrellas que el cielo del hemisferio norte. Pero no solo tiene más estrellas, tiene nada menos que el núcleo de la Vía Láctea, que es realmente fantástico. El núcleo de la Vía Láctea, situado en la constelación de El Escorpión entre y Sagitario y Ofiuco, pasa por sobre nuestras cabezas todos los días de la vida. A mí me ocurrió hace unos años de estar dando un curso en Alicante, España, y una noche me invitaron a dirigir una observación del cielo estrellado. Subimos a una terraza y más allá de que el cielo era totalmente rojizo, por la enorme iluminación, la costa mediterránea de España es absolutamente una cadena continua de balnearios y por lo tanto la iluminación, la luz de Mercurio, la luz de Sol es algo brutal. Y además había soplado viento del Sahara y el cielo era polvo rojizo todo. Bueno, ahí como pude intenté observar algo, identifiqué algunas pocas cosas del norte y de pronto miro sobre unas construcciones lejanas y digo, ¿aquello es el escorpión? Sí, me dicen. ¿Y así lo ven nada más? Sí. Nosotros lo vemos todas las noches sobre nuestra cabeza. Y les tuve una lástima a ellos, pobres muchachos que no son capaces de ver la famosa constelación del escorpión. Claro, nosotros en el cielo sur tenemos cosas muy ricas. El núcleo, la parte central y más ancha y más brillante de la Vía Láctea. Tenemos las galaxias más cercanas a nosotros, que son las nubes de Magallanes. Los cúmulos globulares más grandes, que se ven a simple vista, espectaculares y todo eso. Pero aquí te voy a hacer una corrección a ti. Tú dijiste que llega el verano y es la época que nos gusta tirarnos para ver el cielo. Hay que verlo en invierno, que es cuando vemos precisamente la parte central de la Vía Láctea. El cielo más rico de todos es el cielo del invierno.
Hay que abrigarse entonces.
Eso
es
mito,
¿no? Esto es también por la temperatura.
Ahora uno se tira así, claro. Una camisita nomás. Pero
verano, hay diferencias importantes en invierno y en verano.
Sí, el cielo del invierno es de una riqueza fabulosa. Además, otra cosa. Las noches más frías son las que se ve mejor el cielo, porque es cuando la atmósfera está estática. Ahora en verano, llega la noche, nos proponemos observar lo que sea, por ejemplo, yo tengo, tú lo mencionaste, es un observatorio con varios instrumentos importantes en Villa Serrana, departamento de La Valleja. Ah, les voy a hacer una invitación al público después. Pero llega la noche, y aunque intentemos observar algo, hasta las 11:30, 12 de la noche no se puede ver, porque el cielo es de una enorme turbulencia. La atmósfera nuestra ha quedado muy caliente por el día. Doy un ejemplo. Cuando vamos a pleno mediodía, en carretera, por ejemplo, al llegar a una loma, vemos que la loma parece hervir. Incluso se produce el fenómeno del espejismo. Vemos que refleja el cielo, parece que hubiera agua abajo. Bueno, ¿qué ocurre? Esa turbulencia nos impide ver bien. En el cielo, durante el verano, en las noches del verano, cuesta mucho hasta que no se estabiliza la atmósfera, hasta que llega la medianoche normalmente. En el invierno, en cambio, tenemos desde la puesta del sol adelante, digamos que también el crepúsculo, tenemos un maravilloso cielo.
Todos tenemos muy asociado como que el verano es para ver el cielo. Y
no
nos
ocurre en pleno invierno. Es la época de las vacaciones, el verano, es cuando uno tiene tiempo libre. Lo cual a veces también constituye un lugar común, no siempre se cumple. No todo el mundo toma sus vacaciones en verano. ¿Cuánta gente, ya sea porque lo fuerzan a ello por obligación, o prefiere tomar las vacaciones en invierno para viajar o para quedarse encerrado en la casa, ¿no? Como sea, sin duda, el cielo del hemisferio sur es de una enorme riqueza. De los cuatro estaciones, el cielo más rico, reitero, es el del invierno. Luego, el del verano. El otoño por ahí pelea, y la primavera es un cielo muy pobre. Precisamente porque la Vía Láctea no pasa por el cielo de la primavera, porque las pocas constelaciones más o menos destacadas son insignificantes, hay dos o tres estrellitas de primera magnitud y nada más. Pero Algunas personas se pueden estar preguntando, pero ¿cómo? Yo miro el cielo y el cielo es siempre el mismo. Por ejemplo, me ha ocurrido a mí personas que me dicen, ah, a mí me encanta, pero reconozco muy poco, pero veo las Tres Marías, las veo, el año entero veo las Tres Marías. Cuando alguien dice que el año entero ve las Tres Marías, no es que no observa el cielo, porque no se ven el año entero las Tres Marías. Se ven esencialmente en el verano durante toda la noche, en la primavera alta la noche, ya pasada la mitad de la noche, y en el otoño en la primera mitad de la noche. ¿Por qué cambia el aspecto del cielo durante el año? Les propongo hacer un paseo barato, porque no estaba en condiciones de gastar mucho. Vamos a dar una vuelta alrededor de la Plaza Independencia, ¿qué les parece? Nos paramos donde comienza el 18 de julio y miramos el monumento a Artigas, por ejemplo. Es un ejemplo que lo ponía en clase desde ahí, porque en un memorial para que los alumnos... Y no había manera de no entenderlo. Entonces miramos el monumento a Artigas y lo vemos contra el fondo de la calle Sarandí, el arco de la Ciudadela y los dos grandes edificios que hay allí. Supongamos que sacamos una foto ahí. Caminamos un poco hacia la Rinconada Norte, allí donde venden artículos de cuero y artesanías y eso. Y ahora vamos a ver el monumento a Artigas sobre el Teatro Solís. Caminamos y nos paramos frente al Victoria Plaza y vamos a ver el monumento a Artigas sobre el Palacio Esteves, la antigua casa de la presidencia. Caminamos hacia la calle Juncal y vamos a ver el monumento a Artigas sobre la Rinconada Sur de la plaza. Y cuando llegamos a la Puerta Ciudadela vamos a ver el monumento a Artigas sobre el 18 de julio. Si nosotros hicimos una foto en cada caso y se la mostramos a una persona al lado de la otra, sería muy tonto si dijera cómo se movió el monumento, ¿verdad? A la humanidad le costó miles de años darse cuenta que el monumento no se movía. Es decir, ellos creían que el sol se movía en el cielo, porque cambiaban las constelaciones durante el año. Claro, cuando estamos en el verano, nosotros vemos durante toda la noche la constelación del Escorpión, de Orión, del Toro, de los Gemelos, todo eso. Porque el sol está del otro lado, donde está la región del Escorpión, Sagitario, Fiuco. En el invierno, a 180 grados de distancia en nuestra órbita, al revés, vemos el Escorpión, Sagitario, Fuego, la Vía Láctea, y no vemos Orión, por eso. Esa es la razón por la cual catalogamos los cielos habitualmente por cielo de tal época o de tal otra época. Pero hay un cielo que sí no cambia, y es el de la región polar sur. Próximo al polo celeste sur, se encuentra un conjunto de constelaciones muy ricas, por otro lado, con estrellas muy brillantes, que giran permanentemente todas las noches de nuestra vida. Cambia en algún sentido. Por ejemplo, si ahora, al comenzar el verano, queremos ubicar la Cruz del Sur y el Centauro, las vamos a ver muy sobre el horizonte, al punto que si estamos rodeados de edificios, no podemos verla, hasta pasadas unas cuantas horas. En cambio, cuando comienza el invierno, tenemos la Cruz del Sur y Centauro muy alta en el cielo, pero siempre está. Esa región del cielo está constantemente girando, pero siempre está sobre el horizonte.
Y con ese movimiento, la Cruz del Sur, ¿sirve todo el año para definir dónde está el sur?
Sí.
¿Cómo
sí,
se hace?
Sí. Tomas el palo mayor. La Cruz del Sur tiene como característica principal, hay otras cruces, muchas cruces en el cielo, por supuesto. Lo de la cruz es una creación imaginativa del hombre, como una forma mnemotécnica, una forma de recordar las constelaciones. Pero la cruz tiene la característica de tener, primero, dos estrellas de primera magnitud. Es la región, la constelación, una de las más pequeñas de todo el cielo y la que tiene estrellas más brillantes, ¿verdad? Y tener las proporciones de la clásica cruz cristiana. Si bien los dos palos de la cruz no están muy perpendiculares, están un poco torciditos así. Si prolongamos el palo mayor de la cruz, de la cabeza al pie, como unidad lo tomamos. Lo podemos hacer, por ejemplo, extendiendo la mano y abriendo dos dedos, el índice y el medio, y colocándolos en la posición de esas dos estrellas. Y lo prolongamos cuatro veces y medio, o sea, vamos corriendo visualmente nuestra referencia con los dedos, ahí, en esa posición, cuatro veces y medio prolongado el palo mayor, ahí está el polo celeste sur, el polo celeste, es decir, el punto en torno al cual gira todo el cielo. Trazamos una vertical que pase por ahí, o sea, bajamos la vista y ahí debajo está el punto cardinal sur.
Perfecto.
No importa dónde esté la Cruz del Sur, si más arriba, si al costado, si puesta horizontal, si puesta vertical, siempre marca la posición del polo celeste. Al punto que yo hace años inventé, pongámoslo entre comillas, pero igual, un aparatito muy sencillo, que llamamos brújula polar, que es una especie de regleta de cartón, que tiene una plomadita pegada ahí. En esa regleta están marcadas las posiciones de las estrellas alfa, que es el pie de la cruz, y gamma, que es la cabeza de la cruz. Entonces, lo movemos, lo ubicamos con el cielo, así extendemos el brazo un poco, y así, cuando logramos ubicar las dos estrellas, la plomada nos da exactamente la dirección del sur. Es tan preciso ese aparatito que yo alineaba mi telescopio antes de tenerlo fijo, lo alineaba así y no le erraba nunca. ¿Ah? Exacto.
Ahora, ¿qué es lo que se puede ver este verano, estas noches?
Sí.
Siendo prácticos, digamos, para la persona que está bañando y hoy de noche tiene un asado, una caminata por la playa, bueno, se queda
hoy de tardecita hay algo que es una primicia, que se las traigo especialmente para ustedes, que no es normal que esté. Apareció un cometa visible. En la tardecita, el sol se está poniendo hoy a las 9:04 minutos más o menos. Próximo a donde está Venus, lo van a ver enseguida, así como donde se ocultó el sol, enseguida aparece brillando Venus. Próximo a donde está Venus, a unos 20 grados de distancia, digamos, un poco más de un cuarto, extendiendo el brazo así, una cuarta de la mano, hay un cometa que se ve a simple vista.
Pues ¿se ve la cola? ¿Se ve
Es un pequeño cometa. Si lo ves con prismáticos, mejor todavía. Yo vi esta luz de tarde en Parque Virgilio, en la noche, mejor dice, a las 9, ya no sé qué decir 9 de la noche, 9 de la tarde, voy a estar en Parque Virgilio, que solemos hacer, por una razón muy simple, porque hay un horizonte muy despejado. Donde yo vivo, en Parque de Miramar, estoy tan rodeado de árboles que no puedo ver el cielo. No puedo ver nada, absolutamente. Mis propios árboles me rodean, lo cual me alegra muchísimo porque tengo una pequeña selva, mayor intimidad en casa. Bueno, pero dejemos de lado este pequeño cometa que está visible hoy. Es muy brillante y puede ser muy brillante durante muchos días o no, porque fue un cometa rasante, esos cometas que pasan muy cerca del Sol, y aumentó su brillo descomunalmente, porque el cometa al acercarse al Sol evapora una enorme cantidad de sus hielos fundamentales, ¿no?
¿Ese cometa tiene luz propia? No.
No. El cometa es una bola, es un helado de crema rusa, cubierto de una cáscara de chocolate. ¿No? Qué apetitoso.
Se ve que le gusta el tema.
La explicación es así. Es una bola de nieve, decía en el año 50 Fred Hoyper, formidable astrónomo que elaboró la teoría moderna de los cometas. Una bola de nieve, poco comprimida, poco condensada. Ahora sabemos muy bien porque hasta hemos llegado a hacer impacto el año pasado con un impactor, un proyectil que penetró en el cometa y lanzó enormes cantidades nubes de hielo que fueron analizadas posteriormente. Bueno, es una bola de nieve, pero es una cantidad de nieve que tiene partículas sólidas de por medio. Por eso lo del helado de crema rusa. Tiene partículas sólidas dentro. ¿Qué son esas partículas sólidas? Polvo cósmico, que va desde partículas de milésimas de milímetro hasta pedacitos de piedra. Pedregullo, digamos, de tamaño. Pero a su vez está revestido, yo les decía de una, en la analogía del helado, de una cubierta de chocolate. ¿Qué ocurre? En su tránsito por el sistema solar, el cometa va recogiendo por el camino una cantidad de basura cósmica.
Un gran contenedor.
Polvo, partículas sólidas, todo eso, que se van adhiriendo a su superficie. Y eso va creando una costra en su superficie, una cáscara. Si tú tuvieras la voluntad de comprar un helado, como te digo, bañado en chocolate, y no comerlo enseguida, al cabo de un rato se derretiría y empezaría a rajarse la costra del chocolate y se caería, ¿verdad? Con el cometa pasa algo así. Mientras está muy lejos del Sol, está intacto, digamos. Pero cuando comienza a acercarse al Sol, se calienta. No olvidemos que cuando el cometa está a la misma distancia que está la Tierra del Sol, por ejemplo, lo que en astronomía se llama una unidad astronómica, recibe tanto calor como nosotros, como en el trópico, por ejemplo. Entonces, esos gases congelados comienzan a evaporarse, a sublimarse, la palabra correcta es esa, a expandirse y rajan la cubierta exterior. Y salen chorros de gas. Esos chorros de gas se ponen fluorescentes por acción de la radiación ultravioleta del Sol y brillan. A eso se le llama la cabellera de cometa. Forma una enorme nube que puede tener cientos de miles de kilómetros de diámetro. Esa nube brilla porque recibe la luz del Sol que lo pone en estado de fluorescencia, como estos tubos que tenemos acá arriba. Acá hay gas de mercurio que es excitado por el pasaje de una corriente eléctrica y eso es lo que hace que brillen. Si no lo excitara la corriente, no brillaba. El gas de cometa brilla porque se excita por la radiación del Sol. Pero como a su vez el Sol sopla, y sopla porque el Sol emite una enorme cantidad de partículas. Hay un vaho de partículas continuamente saliendo de él. Millones y millones de toneladas diariamente el Sol pierde que se van difundiendo en el espacio. A lo cual se le llama el viento del plasma solar, que coincide con la descripción que tradicionalmente se hacía de la llamada corona solar. Esas partículas empujan el gas de ese cometa. Empujan el gas y también empujan las partículas sólidas, y eso produce que en dirección opuesta al Sol se produce un chorro, lo que llamamos una cola. Generalmente hay una ingenua creencia de pensar que la cola de un cometa es como el humo de una locomotora. Allí donde va la locomotora, el humo quedando atrás. No, El cometa, cuando se va acercando al Sol, sí, deja el humo para atrás, porque está opuesto al Sol. Pero cuando se aleja del Sol, lleva el humo hacia adelante, lleva la cola hacia adelante. Yo decía a veces en algunas charlas que si un maquinista de locomotora tuviera que manejar un cometa, jamás lo entendería. Bueno, pero eso del cometa es un hecho circunstancial, pero muy, sin duda, muy
se
novedoso.
Puede estos días,
se puede ver.
Por algunos días. ¿Cuánto tiempo? No lo podemos saber, porque esos cometas rasantes brillan muchísimo y de pronto decaen muy rápidamente. Va a depender del tamaño que tenga.
¿Después que cae el Sol, se sigue viendo?
Sí, sí, justamente, justamente. Cae el Sol, enseguida, a los 15, 20 minutos que empieza apenas, Venus se ve durante todo el día, Venus se ve de día, cosa que el común de la gente no lo sabe. Venus se ve de día. Venus es el responsable de la mayor parte de las llamadas por platos voladores que hay en todas las radios, lo que recibía yo en el planetario. Ve un punto brillante en el cielo, ¿no será un plato volador? No, señor, ese es el planeta Venus. Porque si alguna vez por casualidad se pone a mirar para arriba, descubre a Venus. Bueno, en esta tardecita, pongámosle a las 9:20, 9:30 de la noche, se va a ver muy bien Venus sobre el horizonte occidental, allí por donde se ocultó el Sol, cuando todavía el horizonte va a estar luminoso, rojizo y todo eso, y a la derecha, a una cuarta, un poco más de una cuarta extendiendo el brazo de Venus, va a estar el cometita este. ¿De acuerdo?
¿Y el nombre?
Sí, el nombre del descubridor, McNaught. Naught se escribe McNaught. Inglés probablemente o australiano, no sé decir. Bueno, pero eso es un hecho fortuito. Se dio ahora, no se piense que todos los días son de feria y todos los días vamos a tener comedia.
Claro. Además, ¿qué otras cosas? Lo que tenemos...
llegamos al cielo del verano, que es el que podemos ver ya en estas noches. El cielo del verano tiene una dominante que es la Vía Láctea veraniega, que no es tan grande como, ni tan ancha como la Vía Láctea del invierno, que es descomunal. Acá desde la ciudad ustedes nunca pueden ver la Vía Láctea. Olvídense, hay que ir al campo, más aún a la sierra, porque la transparencia del cielo aumenta con la altura.
Aunque acá tenemos mentira, una Vía Láctea light, digamos. Así muy,
no la ven, simplemente desde la ciudad no se ve. Si acá la bóveda es totalmente iluminada por la luz artificial. Decía la vez pasada un editorialista de Sky and Telescope que lamentablemente hay millones y millones de niños en el mundo que nunca van a poder ver la Vía Láctea. Y no son los niños más pobres, son los niños más ricos.
Claro.
Que viven en las ciudades más grandes, ¿verdad?
Y Vichino, usted decía, no solo en el campo, sino en el campo y en la sierra.
En la sierra en particular. Yo tengo mi observatorio a unos 310 metros de altura sobre el nivel del mar, según las cartas del Servicio Geográfico, ¿no? Confío que estén bien. Y es increíble la transparencia del cielo que hay. Acá, por ejemplo, cuando nosotros observamos, especialmente cerca de la costa, cuando observamos el cielo ya de noche, cerca del horizonte no se ve nada, porque siempre hay una capa gris de bruma. La capa gris que vemos durante el día cuando miramos sobre el Río de la Plata, siempre hay una capa de bruma, grisácea, ¿verdad? Cuando desaparece esa capa es que hay baja presión atmosférica y se descompone el tiempo. Norma fácil de apreciar. Si desde la Rambla a Montevideo ves el pan de azúcar de la Sierra de las Ánimas, al día siguiente o otro día se descompone el tiempo, porque baja presión. Bueno, pero desde la Sierra, las estrellas se ven desde el horizonte mismo. Han ido a observar allá amigos que son astrónomos veteranos, que han hecho observación toda su vida, y dicen, no lo puedo creer, estoy viendo salir las estrellas del horizonte, ¿ah? Por la enorme transparencia. Yo te diré, tuve la suerte en varias oportunidades viajar al norte de Chile, al desierto de Atacama, visitar los grandes observatorios que hay allá. Este año próximo estamos por organizar otro grupo también. La gente que se interese, yo después voy a dejar mi teléfono acá si alguien me quiere llamar. Lo podemos ir ya anotando. Y he estado observando el cielo desde el desierto de Atacama, desde el observatorio, las proximidades del observatorio de Cerro Paranal, el mayor observatorio del mundo. Y no tenemos nada que envidiar, ¿eh? No tenemos nada que mirar. La única diferencia, lo que sí le envidiamos, es que ellos tienen en el año unas 360 noches despejadas.
Claro.
Y nosotros tenemos apenas un tercio, con suerte, de las noches despejadas.
Bueno, ¿qué se puede aprovechar? Estas noches que son despejadas, ¿qué se puede ver?
La Vía Láctea del verano.
¿Qué canal nos recomienda?
La Vía Láctea del verano, sin duda. Ahora, ¿por dónde pasa la Vía Láctea del verano? Hay un par de constelaciones, hay una sobre todo que cualquiera la puede reconocer. Esa que conduce a veces a la confusión. Orión, allí donde están las Tres Marías. Las Tres Marías están rodeadas de una especie de gran cuadrilátero, casi diríamos que es un rectángulo, un poquito chanfleado, un poquito trapezoidal. En una diagonal de ese rectángulo, de ese cuadrilátero largo, hay dos estrellas de primera magnitud. Betelgeuse, en el norte, hacia abajo, amarillenta, rojiza. Y Rigel, hacia el sur, muy brillante y muy azulada. Se reconocen inevitablemente, porque son de las estrellas más brillantes de todo el cielo, ¿verdad? Y las Tres Marías, que son muy parejitas, muy prolijitas y muy simétricas, ¿verdad? y luego completan ese rectángulo otras dos estrellas de menos importancia, pero también brillantes, de manera que es muy fácil reconocerlo. Ahora, las Tres Marías constituyen una buena referencia para ubicar todo lo que queda alrededor. Por ejemplo, si tomamos la diagonal de las dos estrellas brillantes hacia abajo, hacia el norte, recordemos que el norte queda para nosotros abajo, ¿verdad? Retomamos hacia la derecha, abajo, hacia el norte, encontramos la constelación de los gemelos, que también tiene dos estrellas brillantes, Castor y Pollux, famosos gemelos de la mitología que viajaron en el navío Argo para buscar el vellocino de oro y todas esas cosas que cuentan las leyendas. En la otra, tomando la otra diagonal, la de las estrellas más débiles, también hacia el norte, nos encontramos con la constelación del Toro, que tiene también una estrella de primera magnitud, Aldebarán, el ojo enrojecido del Toro. Y ahí hay un conjunto de estrellas que es imperdible. Con un par de prismáticos es un placer, las Pléyades o Siete Cabritas. Yo recomiendo mucho los prismáticos. Los prismáticos son una herramienta invalorable para observar el cielo. Hay gente que piensa enseguida, me quiero comprar... La cantidad de llamadas que yo recibo semanalmente, me quiero comprar un telescopio, ¿qué me recomienda, profesor? No, antes de comprar un telescopio, compres unos prismáticos.
Es buena recomendación, ¿eh?
Y sáquenlo. Unos prismáticos de 10 por 50 son los mejores para astronomía. 10 por 50 significa 10 aumentos por 50 milímetros de diámetro. Yo tengo 4 pares de prismáticos. Hace pocos días Papá Noel me trajo este de mi bolsillo. Unos prismatiquitos chiquitos para poder llevar en el bolsillo precisamente, para poder andar con ellos todo el santo día. Pero tengo unos 10 por 50, unos 9 por 63 que son hermosos y muy luminosos, y unos 20 por 80 que son dos telescopios pero que no se pueden aguantar en la mano. Los tengo montados sobre un trípode, porque de lo contrario uno va a traumatología enseguida porque se le quiebran los brazos, ¿no?
Pero cuando uno mira en estas noches, no sé si Lucita ha pasado, en esas rondas que se arman de veraniegas, todo el mundo quiere descubrir algo. Ajá. Todo el mundo quiere ver algo raro, algo que, bueno,
satélite,
un objeto volador modificado, algo diferente.
Satélites, arrolete.
¿Qué se puede ver?
Cada pocos minutos hay algún satélite. La Estación Espacial Internacional, esta inútil Estación Internacional, nunca sirvió para nada ni va a servir por ahora, pasa cada hora y media, dos horas, y siempre se ve, es muy brillante.
¿Cómo se ve? ¿A qué altura?
Es un satélite más, es uno de tantos satélites, ¿verdad? Y, por supuesto, casi todos los satélites giran de oeste a este, pero hay satélites que van de norte a sur o de sur a norte. Hay ciertos satélites de tipo militar, por ejemplo, que son norteamericanos, que van de sur a norte o de norte a sur. Ahora, y hay a veces que uno está observando y aparece un destello enorme, don Verídico diría un rejucilo en el cielo, ¿verdad? Un rejucilo brillantísimo que dura unos pocos segundos. Y son satélites también de la malograda empresa Iridium. Resulta que algún genio de las finanzas quiso inventar hace unos años una red de satélites para comunicación con celulares, ¿verdad? Esos que son carísimos. Actualmente se puede hacer, pero con los satélites tradicionales de comunicaciones. El tipo inventó una red, o sea, no inventó nada, puso la plata, consiguió la plata de una cantidad de gente, hizo un consorcio muy importante. La idea era lanzar 77 satélites. Son unos satélites que tienen unos grandes paneles, curiosamente cubiertos, no de aluminio, sino de oro, que reflejan la luz del sol. Y cuando da la casualidad que en el bamboleo, en el giro, uno de ellos refleja el sol, es un destello enceguecedor por el tamaño que tiene. Bueno, esa red se suponía que iba a utilizarse para telefonía celular. De los 77, el nombre de iridium incluso se tomó de que el 77 es el elemento químico iridio. Bueno, muchos no se pudieron lanzar, otros fracasaron en su lanzamiento, y hace unos 3 años la corporación Iridium quebró, económicamente quebró. Entonces ya actualmente los que compraron los teléfonos celulares en este momento estarán pensando qué hacer con ellos porque no les sirven para nada. Pero lo triste es que los satélites siguen dando vueltas por allí y van a estar por muchísimos siglos dando vueltas y molestando la observación astronómica.
Claro.
Salvo que un día lancen un transbordador especial que los vaya recogiendo uno por uno y juntándolos para el basurero, ¿verdad?
Vicino, prácticamente nos tenemos que ir. Invitamos igual a los oyentes a ir hoy. ¿A qué hora?
La invitación es por partida doble. Uno, a eso de las 9 de la noche me van a encontrar en Parque Virgilio. 9 de la tarde, mejor dicho, rectifico. Van a encontrar, suena rarísimo, en Parque Virgilio. Y voy a estar hasta las 10 y algo, hasta que se vea por ahí. Si alguien se arrima, macanudo, nos conocemos y eso. Pero la invitación viene por otro lado también, que yo les dejo copia a ustedes para que un día de estos me lo promocionen. El 20 de enero vamos a hacer en Villa Serrana, en nuestro observatorio, una fiesta que es una tradición, va a ser el 11º año que lo hacemos. Es una fiesta que llamamos Día del Astrónomo Amateur, donde siempre conseguimos a alguien que vaya y toque la guitarra y cante, esas cosas, porque hay que hacer tiempo hasta que llegue la noche. Yo les pido a todo el mundo que vaya antes de la puesta del sol. Y hay que hacer tiempo. Después convidamos a todos con un vasito de vino, las empanadas, esas cosas, hacemos un speech, y cuando llega la noche, si se apagan todas las luces, a veces cae algún visitante atrasado con los faros largos de los coches, tengo una gana de agarrar el fusil y reventarle un faro, por lo menos para que aprenda, ¿no? Bueno, eso va a ser el 20 de enero. Por supuesto, va a depender de las condiciones del tiempo. Cuando falten 3 o 4 días, yo me comunico con ustedes, o les caigo una tarde de visita también, ¿por qué no? Me comunico con ustedes y les comento, según los pronósticos que me dé Ramis, mi consultor de cabecera, si lo hacemos o lo trasladamos para el mes siguiente. Siempre buscamos la fecha en la cual la luna no moleste. Y por eso tomamos como norma que sea el sábado de enero en que la luna esté en luna nueva.
Perfecto. Que va a ocurrir exactamente. O sea que 3 días antes se confirmaría, claro, esto en Villa Serrano, ¿no?
Sí, sí, 3, 4 días antes ya lo confirmo. Doy otro dato, porque puede haber gente que diga, pero yo no tengo ganas de andar manejando, o no tengo coche, o no tengo ganas de andar manejando, que ese es un problema de muchos compañeros. Volver a las 2, 3 de la mañana puede resultar un poco incómodo. Nosotros fletamos ómnibus.
Muy bien.
Fletamos ómnibus de manera que la gente se me tiene que llamar, yo les dejo mi teléfono, 601-2124, pasé el chivo. ¿Cómo no? 601-2124. Esto levanta la noticia de vuelta y bueno, y los anotamos y nos vamos todos juntos a Villa Serrano. Y son unas fiestas preciosas. Les cuento una cortita y los dejo cerrar el programa. Un día estábamos entusiasmadísimos, un montón de gente alrededor del telescopio, de uno de los varios telescopios, mostrándoles no sé qué cosa. Por ejemplo, Saturno, que lo tenemos este año, lo vamos a tener. Es el único planeta visible a esa hora. Y es la vedette. Todo el mundo dice, ay, mira, porque tú dices, ay, igualito que en los libros. ¿Y qué creen? Que los libros inventaron. Los anillos de Saturno existen, claro. Bueno, estamos observando y hablando y eso. Y de pronto le digo, bueno, muchachos, váyanse, porque si no, el ómnibus lo baja de recapié. Y me dice, no, si yo fuera del único soy yo. Estaba tan entusiasmado de él como nosotros.
Chao,
de manera de que ya, en todo caso, lo volvemos a hablar. Si les parece bien, les caigo una semana antes. Me llaman, me invito solo y explicamos un poquito más la fiesta del Día Astronauta. Así que hoy, de pronto, capaz que vemos el cometa.
¿Cómo no? Al profesor Gonzalo Vicino, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.